se llama Rosa Gálvez, es senadora canadiense, experta en contaminación y salud humana, hace parte de la quinta cumbre amazónica, otra apuesta muy interesante de Colombia para consolidar la preocupación por los temas ambientales del planeta. Senadora, bienvenida a Colombia.
¿Cómo estás? Gracias por recibirme en esta preciosa ciudad de Bogotá.
Muchas gracias. ¿Y ese español suyo tan impecable a qué se debe?
Bueno, yo nací en Perú, pero tengo 40 y más años viviendo en Quebec, Canadá.
Usted le está diciendo al presidente Petro que hay que hacer un compromiso histórico para frenar la expansión de petróleo, gas en nuestro Amazonas y diseñar una ruta para eliminar la explotación de combustibles fósiles. La pregunta es, ¿esto se debe hacer cuando tengamos ya resuelto el reemplazo o hay que comenzarlo a hacer ya?
Tenemos que hacerlo ya, tenemos que hacer las dos cosas. Tenemos por un lado que parar las causas que causan el calentamiento global y de otro lado adaptarnos, porque ya pasamos el 1.5 grados de exceso, ¿verdad? Y lo estamos viendo. Ustedes aquí en América del Sur están viendo los fuegos de foresta. Nosotros en Canadá estamos viendo los fuegos de foresta. Estamos viendo los ríos borradores. Estamos viendo las inundaciones. Estamos viendo el plástico que flota en el Pacífico. Entonces, no es solamente el calentamiento global. Es la disrupción ecológica, las pandemias, la contaminación. Y todo eso trae esta inigualdad social que tenemos, que se está convirtiendo en otra pandemia mundial.
Pero, senadora, ¿cómo avanzar en el tema sin afectar la economía de los países, sin espantar a los inversionistas extranjeros? Porque incluso líderes como el mismo presidente de Brasil han dicho que esa propuesta, que de hecho ha apoyado mucho el presidente Petro, de dejar de producir petróleo y carbón, no es realista.
Mira, ya existe la tecnología de energía renovable, ¿verdad? Ya existe. Está bien barata, está accesible, la tecnología se está repartiendo y va a seguir bajando de precio y más aún no recibe ningún subsidio de los gobiernos. La energía del petróleo es una energía vieja que va a pasar igual como ya pasó el vapor y el carbón y otras viejas tecnologías, porque la civilización no dejó la era de la piedra por falta de piedras, ¿verdad? La dejó porque vino nuevas tecnologías más baratas, más seguras, menos contaminantes, más accesibles, que son independientes del juego geopolítico. Porque ahorita, ¿quién pone el precio del petróleo? Es un cartel, ¿verdad? Conocemos muy bien los carteles en América Latina y conocemos el efecto devastador. Esta transición debería haber empezado hace 20 años. Nos hemos estado quedando atrás todos, incluyendo los países desarrollados, pero ya es tiempo de despertar, porque si no nos vamos a quedar con infraestructuras a veres varados, que no van a tener valor de aquí en 5 o 10 años.
¿Ah? Sí, pero yo quiero insistir en algo, porque entiendo la preocupación, pero volviendo a lo que dice el presidente Lula da Silva, dice que eso no es realista hoy y que países como Brasil no podrían abandonar esa economía porque tendría consecuencias económicas muy grandes para el país. Además, pedirle hacer esos sacrificios de alguna manera a países como los nuestros, mientras otros países como Estados Unidos van en vía totalmente contraria.
Absolutamente tienes razón en ese sentido, y es por eso que tenemos que buscar una colaboración internacional, porque tenemos responsabilidades comunes, pero son diferenciadas, porque lo que Bolivia ha contribuido o lo que Barbados, la isla del Caribe, han contribuido a este calentamiento climático no es lo mismo que lo que está contribuyendo Estados Unidos o China o la India o mismo Canadá. Entonces, tenemos que buscar maneras, palancas, soportes para poder hacer esta transición de una manera justa. Y justamente el transferimiento de tecnología está ahí, pero también hay otros mecanismos que deben ser explorados. La deuda externa, el renegociamiento de esta deuda. Y también acabar con los subsidios al petróleo y pasarlos de repente un parte a la energía renovable.
Quisiera enfocarme en la posición que ha asumido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con respecto a esta agenda climática. ¿Cómo avanzar en una agenda conjunta que tenga resultados cuando líderes en el mundo, como precisamente el presidente Donald Trump, parecen ir en contravía del llamado que usted está haciendo?
Mira, para mí es una cuestión de semántica y de vocabulario. Señor Trump no quiere hablar de cambio climático. El término científico es calentamiento global. En Estados Unidos están sacando de los programas todo lo que tiene que ver con cambio climático, pero al mismo tiempo no están sacando de sus redes y de sus proyectos lo que es el calor extremo. El calor extremo está impactando en los Estados Unidos de una manera increíble. Les está costando bastante dinero. Entonces, y de nuevo, una cosa muy importante también es de que el poder en Estados Unidos está repartido muy bien y de manera diferente que en otros lugares. Los estados tienen bastante independencia. Si usted va a ver lo que está haciendo California, pues de verdad que no tiene que ver nada con lo que está haciendo Texas, ¿verdad? Entonces, sí. El presidente Trump puede de verdad decir, no vamos a dar más, por ejemplo, él ha cancelado la ayuda internacional, ¿verdad? Pero sus mismos agricultores se están quejando porque sus agricultores americanos vendían la harina a la oficina del gobierno que enviaba esto como ayuda a África, a la América Latina y en Asia, ¿no? Entonces es que tenemos que ir más adentro en los análisis que superficialmente, tenemos que investigar más.
Pero, senadora, en esa línea, y volviendo al tema de hidrocarburos y de petróleo, ¿cómo se puede reducir o cómo se puede decir que vamos a acabar con la explotación del petróleo cuando no se pone de acuerdo el mundo entero para acabar con el plástico, que tiene como materia prima el petróleo? Y el plástico está en todo lo que nos rodea.
Qué bien que me pregunte por el plástico, porque el plástico casi nos lo regalan, ¿verdad? Uno va aquí, va a otro, a cualquier sitio, y nos dan bolsas de plástico, nos dan todo en plástico, como si no costara nada. ¿Por qué no cuesta nada? Porque los gobiernos dan subsidios. Si el gobierno le quitara los subsidios a la industria petrolera, ¿usted piensa que sería siendo así de beneficios y de profitos como lo está haciendo? Yo le puedo dar el ejemplo de Canadá. No, hay números que indican que los subsidios que se le dan a la industria petrolera en Canadá equivalen a lo que la industria petrolera gasta en recursos humanos. Entonces, estamos tirándonos en el pie, como decimos, nos estamos atacando nosotros mismos. Nuestro dinero público no es utilizado de manera eficiente. Y el petróleo mismo, podemos utilizarlo de manera más eficiente. Ahorita lo consumimos en gasolina, pero podemos consumirlo en fibra de carbón o en materiales que verdaderamente se van a seguir necesitando.
Senadora, ¿no? La saco un poco del tema medioambiental porque quisiera preguntarle sobre las tensiones que ha habido recientemente entre Estados Unidos y Canadá. ¿Le preocupa el tono del mandatario estadounidense frente a su país en cuanto a aranceles, a convertir al país en el estado número 51? ¿Cuáles son sus impresiones sobre eso?
Gracias por la pregunta. Yo tengo una opinión bien clara porque como tengo 52 años viviendo en Canadá, me doy cuenta que una parte positiva de las amenazas del presidente Trump es de que ha hecho que Canadá abra los ojos frente a cosas que eran evidentes de hace más de 20 años. Nosotros tenemos 10 provincias, 2 territorios y entre nosotros no podemos comercializar. No, hay muchas barreras. Yo, por ejemplo, vivo en Quebec, no puedo consumir el vino de Columbia Británica. Yo vivo en Quebec, no todas las provincias pueden recibir la hidroelectricidad que está producida en Quebec. Entonces, el primer ministro Carney, lo primero que está haciendo es saltar todas estas barreras que tenemos para que nuestro comercio local, interprovincial, interterritorial pueda ser más eficiente y que sea más horizontal en vez de norte a sur. Yo pienso que eso va a arreglar uno de los problemas. Ahorita nosotros en Canadá estamos controlando nuestra inflación, que está en menos de 2%, mientras que aquella de Estados Unidos está casi en 3%. tenemos ciertas cosas, ciertas ventajas. Tenemos, por ejemplo, nuestros fondos de pensiones de trabajadores, que es uno de los fondos pero más billonarios del planeta, y que están yéndose a proyectos en Estados Unidos, proyectos en otros sitios internacionales que de repente podrían ser invertidos en Canadá. Entonces, esas son las pistas que está explorando el primer ministro Carney, y que yo estoy muy de acuerdo en que las debe de explotar para ver en realidad la diversificación de nuestra economía y el hecho de no ser dependiente solamente de nuestro cliente del sur, los Estados Unidos.
Es la senadora Rosa Gálvez. Ella representa a Canadá en la cumbre amazónica que precisamente se lidera en Colombia. Senadora, muchas gracias, muy amable.
Gracias, Julio. Gracias, Grace.